Ed Burgos, que ha sido visto por el Congreso de los Diputados. ¿A que sí, Ignacio?
Aquí estamos, bien acompañados.
Esto es, pues, bien acompañado por... mira, chicos, si le queréis preguntar qué tal va lo vuestro, al ministro de Economía y Competitividad, que es don Luis de Guindos Jurado, pues tenéis la oportunidad ahora mismo.
¿Quiere el de Interior, no?
No, el de Economía, que yo no sé si hoy tiene razones para estar satisfecho o no. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días. El PIB, ¿cuánto dicen o cuánto cree usted que va a crecer?
Bueno, el INE a las 9 de la mañana va a dar todos los datos del crecimiento del tercer trimestre y yo creo que no será muy diferente a lo que ya nos adelantó, es decir, un crecimiento del 0,5 con una tasa de crecimiento interanual que se acelera, que está por encima del 1,5%, con creación de empleo en el último año. Y yo creo que van a ser buenas noticias y que además estas noticias se van a mantener en el tiempo.
Uh-huh. Con lo cual... lo que nos va a decir el PIB, el INE es el PIB de hasta de prácticamente todo el año, a falta de diciembre.
Sí, es lógicamente falta el último trimestre, pero incluso los indicadores adelantados, porque ya prácticamente, aunque todavía falte un mes, pues ya vamos teniendo información del último trimestre del año, es que la proyección del gobierno se va a cumplir, que es un crecimiento del 1,3%, ¿no? Pero yo creo que más que el dato concreto, o sea, que tiene un cierto valor periodístico, ¿no? Yo, como responsable del Ministerio de Economía, lo que sí creo que es importante destacar es que va a ser el sexto trimestre de crecimiento positivo, de generación de empleo, y en última instancia señala pues un cambio de tendencia muy claro de la economía española en relación con lo que hemos vivido desde el año 2008.
¿Y va a subir el PIB y por lo tanto va a acabar el año en torno al 1,3 o 1,5 en función de cómo vaya la campaña de Navidad, que creo que algunas empresas no tienen dudas de que va a ser buena? ¿Esto ha pasado porque vendemos fuera o porque ya empezamos a comprar dentro?
Bueno, ha pasado porque empieza a haber recuperación de la demanda, empieza a haber recuperación del consumo de las familias, empieza a haber también recuperación de la inversión doméstica y después la exportación se sigue comportando. Es decir, es un modelo de crecimiento mucho más estable, mucho más sostenible en el tiempo, es mucho más sano desde el punto de vista de las fuentes de crecimiento económico, ¿no? Y yo creo que eso son buenas noticias. Es decir, incluso la construcción, que tradicionalmente desde el inicio de la crisis pues ha lastrado mucho a la economía española, pues ya prácticamente está estabilizada. Mire, don Carlos, si se acuerda usted que yo estuve con ustedes pues a principios del año 2012, ¿no? Yo les hubiera dicho a principios del año 2012, cuando España estaba en una recesión profunda, cuando se destruía empleo, cuando se hablaba solamente del rescate, que simplemente pues 2 años y medio después la economía española iba a ser una de las grandes economías europeas que más crece, es decir, de la zona euro, la que más crece en estos momentos, y que tenemos un crecimiento diferencial, cuando entonces éramos la principal rémora, y cuando únicamente se hablaba del rescate, creo que seguramente usted me hubiera dicho que café me he tomado, que le he echado al café. Creo que eso es algo que está ahí, y creo que ese es el gran mérito de la sociedad española.
Dijo usted más en aquella charla tan agradable, dijo que por ejemplo, el sistema bancario español con este rescate iba a quedar ciertamente bien, es decir, iba a ser enormemente competitivo. Señaló usted a Bankia, concretamente. ¿Sus expectativas se han visto cumplidas?
Yo creo que sí, ¿no? Es decir, en el sistema, en Bankia hemos tenido que inyectar 22.000 millones de euros de dinero de todos los españoles, ¿no? Pero hoy la situación es completamente diferente. Hace 2 años y medio la situación del sistema bancario, como consecuencia del posicionamiento de determinadas entidades, de las antiguas cajas de ahorros, era muy malo, arrastraba al conjunto de la economía española. Hoy, sin embargo, ayer supimos, por ejemplo, que por primera vez en mucho tiempo ya los bancos no solamente están dando créditos a las pymes y créditos a las familias, sino que incluso están otorgando hipotecas, ¿no? Que llevamos ya 4 meses con crecimiento positivo en la concesión de hipotecas. Eso es un cambio fundamental, porque sin la recuperación de los bancos no hay confianza posible en ningún tipo de economía y no hay posibilidades de recuperación económica.
Luego, digamos que las expectativas cara a las nuevas medidas que va a tomar la Comisión, ¿cuáles son? Es decir, ¿cuál es la idea que tiene el señor Juncker con esos 20.000 millones para hacer qué?
Hay una parte de una consideración, y es que la inversión en Europa, en relación con el nivel de inversión que teníamos antes del inicio de la crisis, está claramente por debajo, aproximadamente en un 20%, y entonces hay que fomentar la inversión. ¿Qué es lo que hace el Plan Juncker? El Plan Juncker lo que intenta fundamentalmente es movilizar inversiones por importe de 300.000 millones de euros. Establece unos mecanismos de financiación, pero aquí más que los mecanismos de financiación, porque en Europa hay liquidez, lo fundamental es que esto no sea un compendio de planes E, ¿no? Por poner un ejemplo de algo que tiene un impacto muy a corto plazo en la actividad y muy a largo plazo en la deuda. Y lo que se trata es de buscar proyectos rentables y que fomenten el crecimiento a medio y largo plazo. Por ejemplo, España, que ha presentado muchos proyectos, pues le está dando muchísima importancia a lo que son las interconexiones en el mercado energético, ¿no? Nosotros somos una isla energética y ahí uno de los proyectos que yo creo que se van a realizar rápidamente y que no solamente tendrá un impacto a corto plazo, sino a medio y largo plazo, porque fomentará un mercado tan importante como el de la energía, es incrementar estas interconexiones con el resto de Europa, fundamentalmente con Francia.
Uh-huh. Ignacio.
Sí, a mí me gustaría regresar a la cuestión de las grandes cifras, la cuestión del empleo, que es lo que a la gente de la calle más le preocupa. ¿Cuándo vamos a bajar, por ejemplo, de tasas míticas como el 20% de desempleo y si ya se pueden empezar a subir los salarios?
Los salarios, yo siempre lo digo, el Ministerio de Economía, el Gobierno no fija los salarios los fijan las empresas, los trabajadores. Yo creo que las circunstancias son completamente diferentes a la que teníamos hace 2-3 años, ¿no? En estos momentos España ha ganado mucha competitividad, las empresas han recuperado rentabilidad, pero hay que tener en cuenta que tenemos también, hoy sale un dato de inflación, también dentro de unos minutos, que España está con una inflación negativa y que, lógicamente, esto es algo que hay que tener en consideración. Y además hay otro factor. A principios del año que viene hay una reforma fiscal y va a incrementar la renta disponible de los trabajadores, de los asalariados, de una forma importante, una forma notable. Por lo tanto, yo creo que no es la situación que teníamos hace 2-3 años, pero el gran problema de España es el desempleo, y por lo tanto, a partir de ahí, la evolución de los salarios se tiene que ajustar para que efectivamente reduzcamos rápidamente el desempleo. Yo creo que los datos que vamos a tener de empleo son positivos. Los datos, la EPA, queda mucho todavía para la EPA del cuarto trimestre, incluso no ha acabado, pero yo creo que tal como ha ido afiliaciones, tal como ha ido paro registrado, tal como se ven las perspectivas a corto plazo, yo creo que el empleo va a tener un recorrido positivo y yo por tanto no descarto sorpresas en la dirección correcta.
A ver, tres preguntas, una de Javier, una de Pilar, una de Nacho. Javier.
Ministro, muy buenos días. Quería preguntarle por su compañera Ana Mato, no sé si ha tenido tiempo de despedirse de ella, qué le ha dicho, si le parece lógica la dimisión. Y como ministro de Economía, decía usted antes algo que tiene mucha razón, que hace 3 años pues nadie hubiera dado crédito a los resultados económicos que está ofreciendo a la España, ¿no? Supongo yo, como ministro de Economía, que le dará bastante coraje o frustración que cada vez que se saca un poco de cabeza al gobierno le cae encima una losa de esta.
Yo creo, este gobierno ha tenido la herencia desde todos los puntos de vista más complicada, es decir, no solamente era la peor crisis económica de la historia moderna de España y la peor crisis bancaria, la peor crisis financiera. España ha vivido una burbuja de crédito, una burbuja inmobiliaria, hemos minusvalorado los riesgos, no hemos prestado atención a determinados valores y, lógicamente, este gobierno, aparte de los problemas territoriales, ha tenido que hacer frente a todo eso. Desde luego no creo que en los libros de historias este gobierno se considere como uno de los más favorecidos, ¿no?, por la coyuntura político-económica social, ¿no? Y yo creo que le está haciendo frente, ¿no? Y la salida de la crisis es una etapa fundamental, pero la salida de crisis no solamente es la salida de la crisis, no es la recuperación del empleo y las cifras de crecimiento positivo, que son muy importantes. Es también la recuperación de una serie de valores fundamentales. Es decir, ha habido casos que, lógicamente, han indignado a la opinión pública, pero ha sido el gobierno el que los ha sacado. Es decir, en todos los casos de malas prácticas en las antiguas cajas nacionalizadas, ha sido este gobierno el que lo ha sacado. No ha puesto la más mínima pega. Al revés, ha indicado tanto a las entidades nacionalizadas como al FROP que sean ellos los que efectivamente tomen el liderazgo y remitan a la Fiscalía todas las prácticas inadecuadas, ¿no? Por lo tanto, es una labor complicada, es una labor que a veces es difícil de explicar, pero está ahí. Es decir, el gobierno es el que está liderando en muchas ocasiones la limpieza de aquellas situaciones, aquellas circunstancias que como consecuencia de errores del pasado nunca se tenían que haber producido.
Y después... Mato?
Y después, en relación con la ministra Mato, yo tenía ocasión, porque tenía el escaño, aunque yo no soy diputado, en la bancada azul, de con Ana Mato, y hablaba mucho con ella. Y yo lo que le puedo decir es que Ana Mato no tenía ningún apego al cargo, no está imputada, como se ha puesto de manifiesto en su programa, es decir, no está imputada por Juan Ruiz. Lo que se dice es que se ha beneficiado indirectamente de unos regalos a su exmarido, y creo que el Ministerio de Sanidad es un ministerio extremadamente complicado, además en unas circunstancias muy difíciles en las cuales pues hemos tenido todos que vivir con recortes presupuestarios como consecuencia de la situación extremadamente compleja que teníamos y las dificultades de financiación que teníamos. Además, el Ministerio de Sanidad tiene otra complejidad, es decir, la sanidad está transferida, es decir, la labor de la ministra de Sanidad, que a la cual todas miran cuando surge algún problema sanitario, es coordinar dichas funciones, pero la sanidad, como decía anteriormente, está cedida a las comunidades autónomas, que son los responsables al respecto.
Nacho.
Bueno, hoy todos los ministros, Nacho Cardero del Confidencial, todos los periódicos económicos abren con un tema que, aunque técnico, yo creo que es bastante relevante, que es el del Fondo de Reestructuración Bancaria, FROB, que es el que ha supervisado o monitorizado las ayudas a la banca nacionalizada o intervenida. Usted anunció ayer que el FROB iba a pasar a depender del Gobierno de Economía y lo iba a dejar de ser del Banco de España. Uno, ¿cómo ha sentado esta decisión en el propio Banco de España, cree usted? Y dos, ¿se pierde independencia al cambiar sobre el que pivota el FROB?
Pero vamos a ver, porque es que yo creo que esto a veces no se entiende bien. Vamos a ver. Lo que nosotros estamos haciendo es transponer una directiva, la directiva de resolución bancaria, en la cual se separa supervisión y resolución en Europa. Es decir, las decisiones de resolución de los bancos españoles no van a estar en España, igual que la supervisión ya no está en España. Va a estar en el mecanismo único de resolución europeo, que va a supervisar al 90% de los bancos españoles. Esa es la primera consideración. Segunda cuestión, el FROB, es cierto que la presidencia la tiene el Banco de España, pero la dirección general, que es la dirección ejecutiva, es un cargo nombrado por el Ministerio de Economía, por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía. Porque, claro, en el FROB lo que se está haciendo fundamentalmente es tratar con dinero público. Y, en tercer lugar, el modelo al cual vamos es un modelo en el cual, en el ámbito español, que es el que se relacionará con el Mecanismo Único de Resolución, que es el verdadero responsable desde el punto de vista de resolución, es un modelo en el cual va a haber dos entidades dos responsables de resolución. Uno va a ser el FROB para determinadas cuestiones y otro va a ser el propio Banco de España. El Banco de España va a ser responsable de toda la parte preventiva, es decir, preparar los planes preventivos. Por lo tanto, es una coordinación entre el FROB, el Banco de España, siguiendo el modelo europeo. Y, por tanto, yo creo que no hay ningún tipo de incompatibilidad desde el punto de vista de los planteamientos, entre otras cuestiones, porque el verdadero responsable, igual que ocurre con la supervisión, que ahora es el BCE y ya no es el Banco de España, va a ser el Mecanismo Único de Resolución Europeo.
Pero entiendo que el presidente del FROB, que es Fernando Restoy, dejará de serlo en cuanto cambie y se aplique esta
directiva. Sí, porque, ¿no? Pero el presidente de los responsables, como no podía ser de otra forma, porque hay dinero público, estamos hablando de fondos presupuestarios, es decir, en estos momentos en el Consejo de Administración del FROB ya el Gobierno tiene mayoría, ¿no? Y el que tiene las capacidades ejecutivas es el director general del FROB, no el presidente del FROB.
Bueno, y Pilar, cierras el baile.
Hola, buenos días. Yo le quería preguntar, las últimas encuestas no dan un buen resultado al Partido Popular y el presidente del Gobierno es cierto que siempre repite el mensaje de que los ciudadanos en 2015 notarán todas las medidas que ustedes han puesto en marcha, la economía ya llegará a los hogares. Y yo le quería preguntar si hay margen para que en 2015 se aprueben más bajadas de impuestos o se aprueben medidas que realmente lleguen a los ciudadanos, porque es un año electoral y el señor Rajoy además ha dicho que es el año donde podrá empezar a notarse la mejora de la economía. Si puede haber más medidas en 2015, buenas noticias.
Bueno, yo creo que va a haber buenas noticias porque la economía española va a crecer al 2%, porque se va a crear empleo, porque vamos a tener una inflación reducida, porque vamos a tener un superávit externo y, sobre todo, porque este país, que como indicaba anteriormente, hace 3 años que estaba al borde del colapso, pues se ha evitado y ya estamos en una posición completamente diferente. Eso es mucho más importante que medidas específicas que el Gobierno va a seguir tomando, ¿no? Y lo que en última instancia subraya este cambio de tendencia es que los esfuerzos que se han realizado han sido muy importantes. A veces se dice que, bueno, se valora más el cambio que se ha producido en España fuera de España que en España. Yo trato muchísimo con los inversores extranjeros. Soy seguramente el ministro que más relación tiene con lo que es lo que se domina los mercados, ¿no? Y con los inversores. Y es cierto, ¿no? Pero yo te creo que también aquí los españoles, que somos una sociedad inteligente, sabemos perfectamente dónde estábamos y dónde estamos hoy y a dónde vamos, ¿no? Y eso es algo que, de alguna forma, estoy convencido que se va a reconocer en las urnas.
¿No va a haber recesión europea o sí?
No, no. Yo fui el primero que anunció la desaceleración en Europa antes de verano, pero yo creo que hay tres factores que van a ayudar. Uno, la depreciación del euro. En segundo lugar, la evolución de los precios de las materias primas. Y en tercer lugar, las medidas que está tomando el Banco Central Europeo. Todo eso está ayudando a Europa y va a ayudar a España.
¿Y aflorará parte de la economía sumergida que algunos informes hoy datan, hoy el de Randstad, por ejemplo, la empresa de trabajo temporal, que la economía sumergida en España es casi el 19% del PIB, el doble
bueno,
que Francia?
Es una obligación que tenemos los gobiernos de toda naturaleza, porque en España fundamentalmente hay que luchar contra el fraude fiscal y contra el fraude laboral, que también hay muchas veces, antes se habla del fraude fiscal, pero también del fraude laboral, ¿no? Y yo creo que los planes que está poniendo en marcha la Agencia Tributaria, como iremos viendo, están teniendo éxito desde el punto de vista de recaudación. Es decir, se trata de pagar los impuestos justos, de bajar los impuestos, pero que todo el mundo pague los impuestos, por supuesto.
Señor de Guindos, me alegro mucho de saludarle. Gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer estar con ustedes.
Ignacio, no te vayas, quédate por ahí, hombre.